Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Cuando haces política, hay una regla que conviene que no te saltes. No puedes ofrecerle a los votantes una copia, porque los votantes siempre preferirán el original. Lo hemos visto en Cataluña. Cuando la antigua CiU quiso parecerse mucho a Esquerra, CiU acabó desapareciendo para ser sustituida por un PDeCAT tan independentista como los republicanos. El PP ha reaccionado tras las elecciones andaluzas, tras la irrupción de Vox, con un movimiento algo similar al que tuvo la antigua CiU con Esquerra. El PP de Casado ha pensado, probablemente, que si hace suyos los mensajes de Vox, puede recuperar a sus antiguos votantes, porque los votantes de Vox son antiguos votantes del Partido Popular. Y quizá Casado se equivoca. Quizá el mejor modo de perder definitivamente a sus votantes es copiando las propuestas de Vox. El mensaje del PP con la inmigración se ha parecido demasiado al de Vox durante las últimas semanas, tras las elecciones andaluzas. Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Mañana se reúnen Vox y el PP, el miércoles comienza la ronda de consultas en el Parlamento andaluz para la investidura, y parece que esta mañana por fin el PP se ha dado cuenta de que tenía que poner a Vox ante la auténtica disyuntiva, que no se trataba de copiar a Vox, sino de poner a Vox ante la verdadera disyuntiva. O votan a favor del gobierno de PP y Ciudadanos, es decir, o votan a favor de mandar a Susana Díaz a casa, o votarán de un modo que le hará las cosas más fáciles a Susana Díaz. Es lo que le ha dicho esta mañana el secretario del Partido Popular, García Egea, a los de Vox. La única esperanza de que Susana Díaz siga al frente de la Junta es Vox. Es que Vox no vote la investidura de Juanma Rodríguez. Vox, pocas horas después de que se cerraran las urnas en Andalucía, aseguró que no pedía nada a cambio de la investidura de Juanma Moreno. Pero antes de Reyes le entraron las ganas de postureo, le entraron las ganas de intentar rentabilizar el apoyo al cambio, y su secretario general pidió la derogación de la ley de violencia de género andaluza.
Porque es un acuerdo que se ha hecho sin tener en cuenta a quien pretenden que lo apoyemos, es decir, a Vox. Es decir, no es un acuerdo de negociación, es un acuerdo de imposición que dos partidos han firmado.
Esto es lo que decía Ortega Smith días después de que el líder de Vox, Abascal, hubiera ofrecido a cambio de nada el apoyo de Juanma Moreno. Sin duda, hay mucho que revisar, mucho que mejorar en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres. Hay que revisar a qué se destinan los fondos para luchar contra esa auténtica lacra, porque es una lacra la violencia contra las mujeres. Habrá que ver cómo se lucha también contra otras fórmulas de violencia doméstica. Los problemas son complejos y no se solucionan con una descalificación genérica de todas las medidas que se han adoptado contra la violencia que sufren las mujeres. El PP no va a recuperar sus votantes haciendo suyos algunos de los mensajes simplistas de Vox, ni con la inmigración, ni sobre la España de las autonomías, ni sobre la violencia contra las mujeres. Afortunadamente, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hecho un llamamiento hoy a debatir esta cuestión, la cuestión de cómo se lucha contra la violencia que sufren las mujeres, de una forma seria y no en Twitter.
Estamos hablando de la presidencia de la Junta de Andalucía. Todas las leyes se pueden mejorar. Si hay que llevar más allá la protección a las víctimas, o si hay víctimas de un tipo o de otro, esto no va de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres, sino de agresores contra víctimas.
Exacto. Así es como el PP quizá pueda recuperar a sus votantes. No asumiendo los mensajes simplistas de Vox, sino entrando en la complejidad de problemas que requieren soluciones complejas. Afortunadamente, la política no cabe en un tuit. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Fernando. En realidad vamos a hablar de violencia contra las mujeres porque estamos pendientes de ese caso ocurrido, ¿verdad?, en Callosa. La hermana de uno de los cuatro detenidos como supuestos autores de la violación en grupo de una joven de 19 años la pasada noche vieja en esa localidad alicantina de Callosa fue la persona que denunció la agresión sexual. Los detenidos eran muy conocidos en la zona donde habían protagonizado altercados en las discotecas. Sus padres se han mostrado avergonzados y aseguran que desconocían este tipo de comportamientos, algo que sorprende a los expertos y que atribuyen a una crisis de valores. Ignacio García Julia es el presidente del Foro de la Familia.
Si hay en la familia crisis de autoridad, crisis de educación, ponemos muchas autoridades y muchos jueces y muchos policías, pero realmente no estamos atacando a la base del problema, que es una verdadera educación afectivo-sexual. Uh-huh. Y que los chicos comprendan que la otra persona es eso, una persona con la misma dignidad que tú y que debes tratarla como tal.
Y te cuento también que la Guardia Civil investiga a un camionero como supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico al conducir bajo la influencia del alcohol, superando casi 6 veces la tasa permitida. El hombre viajaba con su hijo menor, que fue quien avisó al 112. Los agentes localizaron el camión en la localidad conquense de Tragacete. Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hoy hemos conocido estos hechos que ocurrieron la noche del pasado 3 de enero. Tras la llamada del joven, la Guardia Civil estableció un operativo policial para localizar el vehículo y fue a las 11:30 cuando en la localidad conquense de Tragacete los agentes interceptaron dicho camión e identificaron al conductor. Las pertinentes pruebas de alcoholemia arrojaron un resultado de 0,90 y 0,88 miligramos por litro de alcohol en aire expirado, multiplicando por 6 la tasa permitida. El camionero, un varón de 43 años y residente en Murcia, ha sido puesto a disposición de los juzgados de Cuenca.
Y precisamente esta medianoche finaliza la última fase del dispositivo especial de Navidad puesto en marcha por la DGT al ser hoy festivo en 10 comunidades y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Vamos a saber cómo se está desarrollando estos últimos desplazamientos. Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no tenemos complicaciones en las carreteras madrileñas. En Barcelona tenemos a entrada algunas complicaciones por la A2 en Martorell por accidente y por la C58 en San Quirze. También la ronda B10 está congestionada en Santa Coloma hacia el nudo Trinidad. En el resto de carreteras a nivel estatal no hay complicaciones de tráfico. En La Rioja, eso sí, está cortada por obras la carretera LR415 en Ezcaray. En el resto, como decimos, normalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La joven saudí, que ha estado retenida desde el sábado en el aeropuerto de Bangkok, ha quedado hoy bajo la protección de ACNUR tras abandonar el aeródromo. La mujer tenía previsto viajar a Australia, donde quería pedir asilo político, al recibir amenazas de muerte de su familia, de la que huyó tras apostatar del Islam y rechazar un matrimonio concertado, pero fue retenida por las autoridades tailandesas durante una escala en Bangkok. La joven reclamó la mediación de Naciones Unidas para evitar ser obligada a volver a Kuwait, donde la esperaba su familia. Y ya en los deportes, el Real Madrid toma medidas tras la derrota de ayer en la Liga. Luis Munilla.
Derrota 0-2 ante la Real Sociedad con pobre imagen y con polémica arbitral. Así que por un lado, hoy ha habido reunión en el vestuario y por otro va a haber queja formal del club por el arbitraje, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han vuelto esta mañana al trabajo y se han reunido en el vestuario para analizar lo sucedido ayer ante la Real Sociedad. El mensaje que sale de los jugadores es que tienen que espabilar y apretar en los próximos partidos. Por otra parte, informa Melchor Ruiz que el Real Madrid tiene previsto presentar ante la Federación una queja para recibir información sobre el funcionamiento del VAR. El club no entiende lo sucedido ayer y exigen una explicación que les aclare por qué ayer no se revisaron las dos jugadas polémicas, especialmente la de Vinicius.
A todo esto, el Real Madrid ha presentado hoy al atacante Brahim Díaz, que firma por 6 temporadas y media. Hablando de mercado, el agente de Álvaro Morata está en Sevilla para intentar avanzar en sucesión al club hispalense. El Villarreal acaba de anunciar el fichaje de Vicente Iborra hasta el año 2023. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Celta-Athletic Club de Bilbao y hoy comienza el Rally Dakar con la primera especial de 84 kilómetros con final en Pisco. Carlos Sainz sale a las 17:53.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Pues ahí está, ese sonido que vamos a escuchar y se va a escuchar mucho durante las próximas semanas. sobre todo en las tiendas, en los centros comerciales, en los grandes almacenes, en fin, esas cajas registradoras a pleno rendimiento. Bueno, este sonido se ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Porque ahora lo que suele estar a pleno rendimiento más que nada es la tarjeta. Pero bueno, cada uno paga como puede, ¿no? A lo mejor se ha roto la hucha precisamente para ir a las rebajas. Rebajas que comienzan este 7 de enero de manera oficial. Pero bueno, es un poco ya tradición, porque por otro lado, con la liberalización del periodo de rebajas, y ya sabes que ahora depende además de cada comunidad autónoma, pues nos encontramos descuentos casi en cualquier época del año, ¿no? La verdad es que esto ha cambiado mucho. Aún así, y además siendo hoy festivo en muchas comunidades autónomas, es como un día muy de tradición de que realmente mucha gente sigue todavía yendo hoy a las rebajas. Bueno, para comprobarlo, hemos mandado en este programa en la tarde a nuestra compañera Silvia Segura a una de las calles habitualmente más concurridas del centro de Madrid y también más comerciales, que es la calle Preciados, para ver si realmente hay mucha gente de rebajas en esta tarde del lunes 7 de enero. Buenas tardes, Silvia.
Muy buenas, Pilar. Pues aquí me encuentro en pleno centro de Madrid, como bien has dicho, en una de las calles más comerciales y también más transitadas, ¿eh? Porque es que algunos llevan desde primera hora de la mañana para aprovechar esta primera jornada de rebajas. ¿A qué hora te has levantado para venir?
9 de la mañana, a sonar el despertador.
¿Y vienes desde muy lejos?
No, vivo aquí al lado, pero bueno, había que madrugar igualmente.
Bueno,
porque
madrugar.
Es lo que toca en las rebajas.
¿Y qué has comprado hasta ahora?
Pues hasta ahora, pues poca cosa. Los básicos, que ahora están rebajados, y poco más. Tampoco hay mucho.
Muy bien, bueno. Pues muchas gracias.
Bueno, no ha comprado demasiado, hace buen tiempo, Silvia.
También hay que decir que el tiempo acompaña. Ah. Sí es verdad que a la sombra hace un poquito más de frío, pero al sol se está bastante bien y te diría que yo incluso me he quitado ya la bufanda porque es que me sobra totalmente. Y parece ser que también con este tiempo la gente pues se ha animado a bajar y al centro y a comprar.
¿Y qué estás viendo? A ver.
Nada más que veo bolsas de todos los colores y gente por todos lados.
Bueno, pues eso.
Él veo que viene con varias bolsas.
A ver.
¿Desde qué hora lleva aquí?
Pues he venido a las 10:30 y he venido básicamente a cambiar regalos que me habían hecho en Navidad y que no me valen o que me engorda o en estas fiestas y no me caben ya.
O sea que no hay ropa nueva que tenía ya pensada de antes, que había fichado de antes para la rebaja, sino que son cambiar simplemente, ¿no?
Básicamente cambios de regalos y cosas que me había comprado antes, nada nuevo.
O sea que más que comprar muchos cambios, entonces, Silvia.
Devolución de Reyes, incluso cosas nuevas. Sobre todo es lo que más me estoy encontrando. Y si te parece, Pilar, voy a ir avanzando y bajando esta calle, la calle Preciados, que es donde me encuentro. Ya habíamos dicho antes que era una de las más transitadas y las más comerciales de Madrid. Y te voy diciendo que me encuentro en los escaparates. En primer lugar, el cartel rojo de rebajas, bien llamativo, para que nos paremos. Y si te diría que el descuento de 50% es el que más veo, así que
bueno,
me voy a dar una vuelta porque yo creo que este año las rebajas merecen bastante la pena.
Bueno,
si tienes algún encargo, pues dímelo, que también
ahora te lo, digo.
Lo compro. Lo que pasa es que tengo que volver por dinero, pero vaya, que no pasa nada.
Bueno, pues nada, Silvia, sigue de rebajas. O sea, que se ha ido sin dinero. Y dice, si llevo dinero seguro que al final me lo gasto todo. Ha hecho muy bien nuestra compañera. Pero bueno, nos ha descrito ese panorama. Es verdad que está haciendo mucho frío por la noche y a primera hora de la mañana, pero luego, sin embargo, suben bastante las temperaturas. Y ahora, por ejemplo, aquí en Madrid al menos tenemos un día de lo más agradable. Un día, pues eso, para disfrutar de la calle, porque es festivo, y de las rebajas. Disfrutar, que eso se trata. Tampoco es cuestión de sufrirlas, pero si no tenemos un poco de cuidado, sí nos podemos encontrar con algún problema. Así que vamos a saludar a Fernando Moner, que es presidente de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya sé que lo repetimos mil veces, pero es curioso. Estamos hablando de este tema precisamente con los oyentes y todavía hay gente que se encuentra con dudas y a veces con problemas, por ejemplo, a la hora de hacer devoluciones en rebajas. Recuérdanos, ¿qué garantías tenemos?
Pues sí, la verdad es que lo repetimos, pero como tú bien dices, primero son muchos consumidores y consumidoras los que avisar, y en segundo lugar es que obviamente las normas van cambiando y en algunos casos se modifican. Yo creo que lo más importante es que el consumidor sepa que en rebajas la única diferencia que se va a encontrar es el precio, es decir, en la etiqueta figura el precio anterior junto con el precio rebajado o el porcentaje de rebaja. Lo demás, lo mismo, derechos, obligaciones, la calidad, obviamente son los productos que están de temporada, los productos que están en los estantes. Es importante diferenciar lo que es la compra física de la compra online, porque en los dos vamos a tener rebajas.
Ya.
La compra física, importantísimo, antes de pagar, concretar las posibilidades de cambio y devolución del producto, es decir, preguntar al establecimiento, oiga, Si me voy a casa y resulta que a la talla no le viene, a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, o el color, me lo pienso mejor, pues mire, tendrá usted 7 días, tendrá usted 8, tendrá 2, o no tendrá posibilidad de devolución, o le devolvemos el dinero, o le hacemos un vale. Es decir, cada política comercial puede ser diferente. Pero si nos vamos a la vía online, es decir, queremos comprarlo por internet, aquí sí, en el momento que nos llegue el producto a casa, tenemos lo que se llama el periodo de desistimiento, que son 14 días, pero desde el momento en que me llega a casa el producto, para poder desistir de ese producto y devolverlo.
Ahora nos centramos en la compra online, voy a comentarlo también con Víctor Domingo, pero por centrarnos en la compra física, que quizá hoy es un día muy de compra física, ¿no? Por cumplir un poco a veces hasta la tradición. Hay una cosa que quizá es menos difícil de comprobar, que es lo que decías tú, que en realidad deben ser productos que ya estaban previamente en la tienda y que hoy siguen en la tienda. A mí eso me parece, o no sé si es una sensación que yo tengo, que no siempre sucede.
Sí, Pilar, pero yo creo que es el consumidor el primero que y el que mejor puede verificarlo. Yo, por ejemplo, me quiero comprar una chaqueta de invierno para diferentes viajes, etcétera. Bueno, pues he estado mirando durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Sé que a partir del día 7 de enero voy a encontrar un precio más competitivo para mi bolsillo y voy al establecimiento. Y en ese momento lo que veo es, primero, si está el producto. Si no está, ya me parecería raro, o si veo otros productos que no había visto anteriormente, pero si veo el producto. Y segundo, si el precio que pone como anterior era el que yo vi hace 2 semanas y compruebo si realmente me están diciendo la verdad. Sabemos que es difícil que el consumidor pueda hacerse de todo, pero es el que mejor puede.
Claro.
Pedirle a las administraciones que lleven un notario, que verifiquen que están los mismos productos, no. Tenemos que tener cierta garantía de que el comercio no nos quiere tomar el pelo. Y la verdad es que el establecimiento físico, el comercio de España, poco a poco, en ese sentido, están reduciéndose las reclamaciones. Eso significa que han alcanzado la mayoría de edad y que no quieren ganar dinero a costa de engañarnos.
Eso está bien. Bueno, que tenemos los mismos derechos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Fernando Moner, presidente de CQ, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Buenas Pero tardes. Como estamos comentando, esto ha cambiado mucho, es verdad. Y sobre todo ha cambiado mucho por las compras online, ¿no? Y cada vez compramos más a través de la web y sobre todo cada vez lo hacemos más en rebajas. Y quizá aquí sí que tenemos más dudas. Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A la hora de comprar online y sobre todo de comprar online en rebajas, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Pues las mismas cosas que cuando lo compramos, cuando compramos en rebajas. Como muy bien ha dicho Fernando, las condiciones son las mismas que si compras en una tienda online, una tienda física, pero desde luego las precauciones que hay que tener son las mismas que tienes que tener durante todo el año. Porque prácticamente en internet todo el año estamos de rebajas, ¿eh? También hay que decir que aunque...
¿Qué es lo que más se compra normalmente en internet en esta época? Sobre todo ya cuando empieza el periodo de rebajas, aunque tú dices que ya eso se difumina mucho, ¿no?
Bueno, pues mira, software, libros, todo este tipo de cosas. Sobre todo mucho turismo. Es lo que más se compra en España y lo que más se vende en España es turismo. Lo que pasa es que en época de rebajas, pues todo lo que es software, todo lo que es...
productos tecnológicos.
Productos tecnológicos, libros, todo este tipo de productos. Porque hay una cuestión, y eso es una cosa inevitable. El placer de ir a comprar y tocar una tela, una ropa con tus manos, aunque cada vez se está vendiendo más ropa y más, bajo todo tipo de plataformas, ¿no? Se está vendiendo muchísima ropa, pero el placer de un día como hoy, que en algunas comunidades autónomas es fiesta, y poder ir a la tienda y comprobar lo que habéis dicho antes, porque en internet es imposible comprobar que una prenda es la misma prenda que han vendido hace o que estaba vendiendo hace 2 meses. Aquí eso no se puede hacer. Te tienes que fiar del buen criterio y de la confianza que te pueda ofrecer la plataforma donde estás comprando.
Hombre, Víctor, es bueno esto que dices, que haya negocio para todos, ¿no? Que sigamos yendo a la tienda física, que no estemos ya también en el mundo online. Quizá en el mundo online valoramos más, por ejemplo, la rapidez del envío, la facilidad de la devolución, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, la confianza y sobre todo que el sitio, como decimos nosotros, esté caliente, tenga una capacidad de respuesta, que sea un sitio. Además, es un sitio donde podemos tener, digamos, un teléfono, donde podemos tener un sitio físico.
Claro, que si tienes algún problema, puedas llamar.
Exactamente, y puedas conectar, que no estés ahí con un sitio absolutamente ahí en la nube, escondido, y que vayas a saber. Y para eso la referencia que muchos internautas ya utilizamos, pues es ver en los foros, en otro tipo de sitios, en otro tipo de chat y todo este tipo de sitios, cómo, qué tipo de experiencias ha tenido el resto de los usuarios. Eso es muy importante. El conocimiento que otros usuarios te ofrece de ese sitio sobre su experiencia de compra, ¿no?
Pues tomamos nota también de lo que nos dices, Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Ya valoraremos a ver dentro de unas semanas cómo ha ido estas compras online de rebajas. Gracias.
Y perdona, Pilar, dime. Por favor, que la gente no rellene formularios. Que no hace falta rellenar formularios para hacer una compra online, que no se aprovechen para pedirnos datos ya, que no nos pediría nunca una tienda física.
Te entiendo. Pues mira, este sí que es un buen consejo también. Víctor, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, adiós. Mira quién llega a la tarde, en este día 7. En este lunes de enero de 2019, día festivo en Madrid, y aquí está él, Pedro del Castillo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
También es verdad que normalmente viene, bueno, a veces viene a hacerme a mí faenas, pero bueno, divertidas, ¿no? Divertidas. Pero bueno, y normalmente nos habla de cosas curiosas, que sorprenden, contenido de entretenimiento, pero hoy nos va a hablar de otra historia, ¿no? Hoy va a ser uno de esos días en que nos va a contar una historia sorprendente, incluso emocionante, de personas anónimas, pero que tienen muchas cosas bonitas que decirnos, ¿no es así?
Pues sí es así. Buenas tardes, Pilar. Hoy quiero contaros a todos, a los oyentes también, una historia que creo que merece la pena que la gente conozca. Es una historia para cerrar bien la Navidad. Ayer, Pilar, casi todos en nuestras casas pues celebrábamos los Reyes, ¿no? Es un día especial, sobre
muy
todo
especial, para de los más especiales,
exacto,
del año.
Pero sobre todo para los más pequeños, ¿no? Que reciben los juguetes pues que han dejado los Reyes Magos en sus casas. Y precisamente, para que no haya ningún niño que se queda sin regalo, a veces los Reyes Magos piden ayuda a distintas organizaciones como Cáritas, pues que recogen juguetes para los niños más desfavorecidos en las distintas parroquias de España.
Sí, eso es así.
Bueno, pues hay una parroquia de Cuenca, la parroquia Cristo del Amparo, donde este pasado 4 de enero, alguien, no se sabe quién, robó los juguetes que desde hace meses Cáritas Parroquial estaba recogiendo y guardando para estas familias y niños sin recursos.
No me lo creo.
De primeras uno se queda impresionado que estas cosas ocurran, ¿verdad?
Pero qué barbaridad, qué desalmados, ¿eh? Es
bueno,
increíble.
Pero aquí, Pilar, es donde empieza la historia de verdad. Una historia con cientos de protagonistas, pero que nosotros, para poder contarla, hemos tenido que reducirla a tres personas. La primera de ellas se llama Marta, es madre de familia y de Cuenca. Marta, al enterarse de la noticia del robo, reaccionó rápidamente.
En un grupo de WhatsApp de la parroquia nos pasan justamente pues esa noticia, ¿no? Se lo conté a mi madre y dije, Marta, dice, cógete dinero y ves a comprar regalos de mi parte. Y ahí se me encendió la bombilla y dije, ¿y si se lo digo a gente que también está comprometida con esto, que aprecia la labor de Cáritas?
Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Marta?
Marta comenzó a escribir a distintas personas a través de las redes sociales y WhatsApp, pues informándoles de que lo que había pasado y buscando también colaboración. El mensaje comenzó a expandirse, llegó a miles de personas, hasta que llegó al móvil de nuestra segunda protagonista. Se llama Olatz, está casada con José, son un matrimonio muy joven de Madrid y tienen tres niños muy, muy pequeños. Bueno, pues esta fue la reacción de Olatz al enterarse de la noticia.
Yo pensé, me muero de la pena, o sea, ¿cómo puede alguien robar juguetes a dos días de Reyes? Algo tengo que hacer, si hace falta vamos a Cuenca. Y miré a José y le dije, Cuenca está a una horita y media larga. Digo, vamos para allá y los llevamos nosotros.
Qué bueno.
Totalmente. Bueno, Olatz tiene una cuenta en Instagram que se llama blessings.es, con más de 10.000 seguidores, y ahí avisó a todos los que le siguen de que si querían colaborar, podían ir al estudio donde trabaja, como punto de recogida, Pilar. Bueno, pues para dejar ahí los regalos, y al día siguiente ella, junto con su marido e hijos, iría a Cuenca para llevarlos.
Empezó la gente a traer regalos y regalos y regalos y más juguetes, y llenamos la sala de tal manera que tuvimos que alquilar una furgoneta para llegar hasta allí.
Una furgoneta tuvieron que alquilar.
Totalmente. Porque,
pasada.
¿Cuántos regalos crees, Pilar, que llegaron aquella tarde, bueno, pues
no
también
sé,
a cuenta? Solo al estudio donde está Olatz.
Solo allí, pues yo qué sé, 80, 90, 100, no sé.
Muchos más, Pilar,
¿cuántos?
Escucha.
Sí, el sábado cuando estuvimos clasificando los regalos y contamos nuevos y en perfecto estado, más de 500. Y luego allí, es que no sé decirte la cantidad. Creo que multiplicaron hasta por 100 veces la cantidad de regalos que les habían robado.
Fíjate,
¡qué bárbaro!
100 veces más de lo
que
tenían. Bueno, en este momento de la historia, Pilar, entra nuestro tercer protagonista. Se llama Fernando. Él ha vivido en primera persona todo lo que ha sucedido en estos días y es que es uno de los voluntarios de Cáritas, que es donde la parroquia donde ha sucedido todo esto. Fernando está sorprendido y emocionado por todo lo que ha pasado.
Pues mira, sucede que es que no tenemos edificio para guardar tanto juguete y gracias a la Junta que nos abrió una sala en el centro de aquí de Cuenca, que también la sala a rebosar, pero bueno, una barbaridad.
Esta historia, Pilar, estos testimonios de Marta, Olatz, José, Fernando, es el reflejo mayúsculo del significado de la Navidad, porque es generosidad, está la entrega, la ilusión, el amor, una historia donde precisamente poder ver el lado bueno de las cosas.
Pues mira, el lado bueno es que de una acción mala, de una cosa que está mal, la de cosas buenas que han salido, o sea, somos muy conscientes de que Dios mueve los corazones y hace que de lo malo saquen lo bueno. A nosotros como parroquia esto nos ha llenado de esperanza, de ver que el mundo merece la pena, de que aunque haya gente mala en el mundo, hay 100.000 veces más gente buena.
Qué bonita historia, Pedro, me ha encantado.
¿Verdad?
Sí.
Hay que contar más historias de estas en la radio.
Vamos, cuando quieras. Gracias.
Pues nada, que vaya bien, Pilar.
Hasta luego. Tiempo para dar un repaso a nuestras redes sociales con Mónica Villalaín. Estamos hablando de rebajas, pero creo que hay otros mensajes.
Sí, mira, es que antes de nada, antes Fernando hablaste de Vox y tal, pues vamos a escuchar el mensaje de un oyente que tiene un poco de confusión.
A ver.
Y digo yo, si aquí en Cataluña dicen que la derecha de España no es la derecha de aquí, ¿por qué Vox tiene que ser la ultraderecha de Europa y no la de España? O sea, que aquí la derecha en Cataluña es una derecha. La derecha de España es otra derecha. Y Vox es ultraderecha, pues no es como la de Europa. Vamos.
Pues un poquito de lío tiene.
No, acabo de entenderlo. Esto me ha sonado la parte de la contraparte de la parte.
De la primera parte será considerada como la parte contraparte de la segunda parte.
No he entendido si
pues
estaba
algo así es
esta
lo que
oyente
a ella, ¿eh?
Sintiéndose identificada con Vox, crítica con Vox. No lo he entendido, pero luego, luego vemos la película de los hermanos Marx. Que
sí,
seguro
eso siempre entendido. Hay que repetirla.
Bueno, a ver si las rebajas las entendemos un
a
poco
ver,
mejor.
Venga.
Bueno, las rebajas seguro que sí. Mira, a una que se nos pone un poquito romántica. El chollo de mi vida fue encontrar al que es mi marido en una rebaja.
¿Qué me dices?
Dice, él estaba sentado probándose unos zapatos y yo me senté a su lado para esperar a una amiga que estaba en un probador. Yo le pregunté no sé qué y nos pusimos a hablar. Luego coincidimos en la caja, también en el parking al ir a por el coche. Y ya veis las cosas, novios, casados y con una niña.
Pues nada,
cosa.
Oye, lo que
qué
te
bonito.
Puede pasar en las rebajas no es que encontrar a un hombre de saldo,
no.
¿Eh? Porque este es un hombre...
no tenía cartel, ¿eh?
Este es, no es un hombre de saldo.
No, no.
En los saldos se encontró un hombre completo.
Bueno.
Para casarse y tener hijos y familia.
Exacto.
Vamos a escuchar el oyente que nos ha mandado un mensaje de voz al 607-150602.
Pues yo no confío ni creo en las rebajas para nada. Es más, compruebo algo que me puede interesar días antes de que empiece rebaja o que empiece Black Friday, oferta o lo que sea. Y luego es un descaro. Te lo suben, te lo inflan y luego cuando llegas esos días lo ves al precio que tú lo viste hace unas semanas.
Me encanta cómo españolizan los oyentes las expresiones anglosajonas. Claro que sí.
Claro que sí. Bueno, en alusión al oyente que nos escribía antes, dice, nosotros también perdimos por un momento a nuestros hijos. Fue entrar en un supermercado de estos que tienen de todo y se fueron corriendo. Menos mal que era obvio dónde les íbamos a encontrar. En los juguetes.
Menos mal.
Se han ido a la sección de juguetes, claro.
Historias de rebajas hoy en la tarde. Déjanos esas historias en @latardecope, en facebook.com/latardecope o notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607 15 06 02. Y enseguida hacemos el análisis de la actualidad en compañía de Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santa Fe.
Estamos en vísperas de muchas cosas este 7 de enero. Mañana reunión de PP y de Vox para la investidura. El miércoles ya empieza la ronda en el Parlamento andaluz con las consultas de la presidenta. Y Carmen Torres, de la política andaluza, se lo sabe todo. Tiene fuentes, información directa. Vamos a ver, Carmen, porque hay algunos medios ya explicando cómo puede ser el reparto de las consejerías, que va a haber 10 consejerías, la vicepresidencia económica para Juan Marín, que el PP se quedaría con Hacienda. ¿De esto sabes algo? ¿Sabes cómo va?
A mí me parece, por lo que tengo yo entendido, sí, que es un poco prematuro.
Ajá.
Eso es lo que, digamos, dicta la lógica, ¿no? Conociendo la trayectoria y las reclamaciones de ambos partidos. Pero ya, por ejemplo, se hablan de nombres, me parece un poco prematuro cuando no tenemos la investidura todavía clara.
Bueno, pues vamos al tema de la investidura, porque hoy me parece a mí, ahora me dirás que el PP ha cambiado un poco de posición y ha subrayado que si Vox no vota a Juanma Moreno, pues le está haciendo un favor a Susana Díaz. Hasta ahora el PP se había mostrado dispuesto a coger las peticiones de Vox, se había incluso acercado a algunas posiciones en cuestión de inmigración, pero hoy lo que ha dicho el secretario general del Partido Popular, García Egea, es que Susana, la única esperanza de Susana Díaz es que siga al frente de la Junta. La única esperanza es Vox, es lo que le ha dicho García Egea.
Todo lo que no sea proponer a Juanma Moreno por parte de Vox será darle una esperanza a Susana Díaz para seguir en la Junta, porque no vamos hacia una repetición de elecciones.
Bueno, esto era lo que decía el secretario general del PP, que ya digo, a mí me parece que ha habido un cierto cambio. Vamos a ver, ¿de verdad crees que seriamente está pensándose o qué información tiene sobre lo que quiere hacer Vox cuando llegue el momento de la votación de la investidura?
Mira, el sábado publicamos en El Independiente una entrevista con Javier Ortega Smith.
Sí, secretario general de Vox.
Exactamente, le preguntaba yo si el escenario de que Susana Díaz se presentara a la investidura era posible, y él respondía que era perfectamente posible. Que ya, sin el apoyo de Vox puede pasar cualquier cosa.
Pero cuando te responde eso, Ortega está diciendo que no va a votar a favor.
Yo la conclusión que saco después de esa entrevista, hablar con los dirigentes de Vox, es que ellos están muy emperrados, muy empeñados,
¿sí?,
en que no exista ese cordón sanitario hacia ellos y que creen que Ciudadanos sí se lo quieren poner. La única condición realmente importante y sine qua non que pone para Vox para apoyar el cambio en Andalucía es que Ciudadanos se sienten con ellos, se reúnan. No o piden sea, más, en realidad. Ni es ninguna línea roja, ni es nada sine qua non, ni la violencia de género, ni las auditorías. Ellos
o sea, quieren una foto.
Lo que quieren, ni siquiera la foto, porque yo le insistí.
Ah, ni siquiera la foto.
Aunque sea en privado. Eso fue lo que ocurrió con la mesa del Parlamento andaluz.
Sí.
Que cuando ya Juan Marín sí que llamó por teléfono a Francisco Serrano, sí, se vieron, y Marta Bosquet, que era la
tarde anterior
la candidata
a la constitución del Parlamento, fue la llamada.
Hizo una petición formal a Vox para que le votaran, ya, pues se desbloqueó todo. Yo creo que es mucho más sencillo, fíjate, que Vox solo reclama que se le reconozca como un interlocutor válido, que no se le niega esa categoría de actor político cuando ya están en el Parlamento y forman parte del sistema. Y ven que Ciudadanos está cerrado a darles ese reconocimiento, ese trato de tú a tú, de igual a igual. También vemos las discrepancias internas de Ciudadanos con Manuel Valls apretando mucho para mantener ese cordón sanitario. Y yo creo que un pequeño esfuerzo en este sentido aplacaría mucho a Vox y arreglaría la situación.
O sea, que tú crees que una llamada como la que tuvo el que era juez Francisco Serrano la tarde previa a la constitución del Parlamento, ahora algo similar desbloquearía. O sea, que
Javier Ortega decía ya que ya algo más que una llamada, ya una reunión física. Pero ni siquiera concretaba a qué nivel. Si la reunión podría ser perfectamente a un nivel andaluz entre Juan Marín y Francisco Serrano, o era necesario que viésemos una foto, una reunión como la de mañana, ¿no? A nivel de dirigentes nacionales. Yo creo que esa es su gran reclamación de Vox ahora mismo. Y que todo lo demás es un poco
postureo.
parafernalia, sí.
Vamos a ver, porque entonces, según lo que tú dices, la pelota está en el tejado de Ciudadanos. Ciudadanos hoy, su secretario general, Villegas, ha dicho que ellos no van a cambiar un pacto del acuerdo.
El acuerdo de gobierno y las medidas van a ser un acuerdo de gobierno y unas medidas cerradas por Ciudadanos y el Partido Popular. En esas 90 medidas que están prácticamente cerradas, y algunas de ellas ya se conocen, y no se van a cambiar esas medidas ni por exigencias de Vox ni por exigencias del PSOE. No se va a cambiar ni una de esas medidas, ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos y el Partido Popular se va a cambiar para contentar a Vox, para contentar al PSOE.
Tú dices que no
están
pidiendo un cambio, o sea, que en realidad lo de... O sea, porque Ortega también ha pedido que se derogue la ley de violencia de género andaluza.
Cuando yo estuve hablando en la entrevista durante una hora, cuando vas profundizando y tienes la oportunidad de repreguntar, al final lo que queda es que me acepten como interlocutor, que se sienten conmigo. Ya veremos en lo que dice, tenemos 12 diputados nada más, sabemos que no podemos imponer mucho, pero por lo menos que se me acepte, que mis ideas y que mis propuestas y que mi programa electoral es tan legítimo como cualquier otro a la hora de...
O sea, un gesto, vamos, no un cambio, no un cambio en el acuerdo.
Yo creo que sí, que va a pasar como en la mesa. Una vez que reciban ese gesto, pues ya se puede desbloquear la situación. Y, pero es cierto que Ciudadanos, lo que me dicen los dirigentes de Ciudadanos, es que no.
Que ellos no quieren hacer el gesto.
Y que confían en que Vox acabe cediendo.
Ya.
Porque si no, tendrá que explicar. Aquí, tanto los dirigentes de Vox como los de Ciudadanos dicen que...
cada uno tendrá que explicar,
tendrá lo, que suyo. Explicar lo suyo al electorado si se repiten las elecciones. Se culpan mutuamente, ¿no?
Ya.
Tú no has querido sentarte conmigo, no, tú no has querido apoyarme y a repartir culpas.
Lo que pasa es que Santiago Abascal, horas después de que se abrieran las urnas en Andalucía, decía que ellos no iban a ser el problema, inconveniente. Recordemos lo que decía.
Vox no va a ser un obstáculo para desalojar al socialismo de Andalucía y para espantar al comunismo chavista de Andalucía.
Nosotros, ¿tú crees que después de estas declaraciones que hizo Santiago Abascal se comprendería que Vox, no digo ya que bloqueara el relevo, sino que alargara los plazos? Porque aquí todo puede ser cuestión de plazos.
Yo creo que es un harakiri político, tanto por parte de Ciudadanos como de Vox, prolongar esta situación de que los electores, los ciudadanos, los que han votado cambio en Andalucía, no entienden que no se produzca el cambio. No entienden ver a Susana Díaz dando un discurso de fin de año, de Navidad, y yendo a inaugurar sitios como si no hubiera pasado cuando no ha pasado nada. No lo entendemos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que Vox dilate los plazos, no apoye en una primera votación de investidura, quizás en la segunda, que es 48 horas, después hay 2 meses... hasta que se cumplan las elecciones, que pueden ser reiteradas votaciones, puede servirles políticamente en este empeño de que se les reconozca, de que se visualicen, de que aquí estamos, ¿no? Hemos llegado y nos tenéis que aceptar. Pero a nivel del electorado y de la ciudadanía, yo creo que no se entendería nada porque no llegamos a ver ese cambio.
Ya. Una última cuestión, porque también se ha reanudado la actividad política en Cataluña. Hemos tenido ruedas de prensa de los líderes de los diferentes partidos. El PSC y Z presiona a Torra fundamentalmente para que apoye los presupuestos de Sánchez. Y es curioso porque los líderes del PDeCAT y de Esquerra, bueno, no afirman categóricamente que vayan a presentar una enmienda a la totalidad. Hoy, por ejemplo, hemos tenido declaraciones de David Bombay, que es el presidente del PDK, diciendo que sí, que al final no lo apoyarán, pero que no necesariamente eso significa que ellos vayan a ponerle obstáculos. ¿Tú crees que podremos ver acuerdo en Madrid-Barcelona de presupuestos?
Depende de quién hable del PDK, dicen una cosa otra, porque en el Parlamento sí que han dicho que tenían voluntad de negociar los presupuestos. Yo lo que sí sé es que en Moncloa dejan muy claro que el objetivo número uno ahora, este mes, es sacar adelante los presupuestos y que todo el gobierno está volcado en eso. Ajá. Todo el Partido Socialista, porque la continuidad de la legislatura depende de que pase, por lo menos que se pueda tramitar, aunque después no se aprueben, pero que no sean devueltos al Consejo de Ministros tal cual. Entonces, todo el esfuerzo del presidente y del gobierno a partir de mañana que empieza el curso político es la aprobación de los presupuestos. Y yo creo que sí que hay posibilidades de que lo saquen adelante.
Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
There's only one thing we needed to do, and that was to celebrate Freddie Mercury in this film. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama.
Bueno, ahí está. Ahí está ese temazo y ahí está la película Bohemian Rhapsody, la película que habla de la vida y de la obra de Freddie Mercury y que ha sido la gran triunfadora, diría yo, de la gala de los Globos de Oro 2019, más que nada porque ha sido también una gran sorpresa. Así lo aseguraba su protagonista, Rami Malek, ganador también del Globo de Oro al Mejor Actor Dramático. Los otros triunfadores de la noche, de esta noche de Globos de Oro, que ha tenido lugar en esta pasada madrugada, han sido Green Book, una comedia de Peter Farrelly, y Roma, la película del mexicano Alfonso Cuarón. Las 88 personas que votan estos premios, podemos decir que se han olvidado, en cambio, de las dos grandes favoritas. Ha nacido una estrella, que solo ha conseguido el premio a la mejor canción, y El vicio del poder, por el que fue premiado su actor principal, Christian Bale. El caso es que, siguiendo toda la gala, seguramente a estas horas todavía tiene sueño atrasado, ha estado nuestra compañera Adriana Rey, corresponsal en los Estados Unidos. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes desde España.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Efectivamente, un poquito de sueño atrasado, tienes toda la razón.
No me extraña, porque tú has seguido la gala. Ha sido una gala con muchas sorpresas, ¿no?
Sí, sí, Pilar, la verdad es que entre esas sorpresas estaban estas últimas, ¿no?, que estabas mencionando ahora en tu introducción, y de hecho de las más comentadas, porque lo cierto es que en las quinielas pues esperaba una noche muchísimo más productiva, por ejemplo para la película de Bradley Cooper y Lady Gaga, ¿no?, así como también para El vicio del poder, pero esta gala, lo cierto es que también se está comentando mucho, y el propio espectador, ¿no?, los espectadores, también hay en España estoy convencida de que lo habéis notado, no solo ha sorprendido en cuanto a galardones, también en cuanto al contenido, porque sí es cierto que los Globos de Oro suelen constituir una gala en la que vemos a los actores, también a los directores, a los productores en general, mucho más relajados que la gala de los Oscar, por ejemplo. La puesta en escena, de hecho, es completamente diferente, ¿no? Los invitados pues se sientan alrededor de mesas, se les sirve de cenar y de beber, y es por ello pues que en muchos casos, ¿no?, alguno que otro suba a recibir el Globo de Oro un poquito más achispado de lo normal. Ayer hay que decir que no fue así, ¿no? Ayer en ningún caso fue así. El tono quizás fue un poquito más desganado de lo habitual, aunque hay que decir, eso sí, que sí hubo discursos importantes, Pilar.
Por ejemplo, brilló Glenn Close, que fue además,
por ejemplo,
Globo de Oro, que yo creo que no se lo esperaba, como mejor actriz de drama por la película The Wife, que aquí en España creo que se ha traducido por La buena esposa.
I think also we're getting to a point where women are taking control.
Bueno, decía, entre otras cosas, que bueno, hemos llegado a ese punto en el que las mujeres están tomando el control y se está empezando a dar buenos papeles a sí mismas, y acababa diciendo que esperaba que algún día no se hable de películas de mujeres, sino de buenas películas. Fue muy aplaudida Glenn Close, ¿verdad?
Sí, fue muy aplaudida esta actriz, con ese mensaje tan fuerte del empoderamiento de la mujer, ¿no?, y ese mensaje feminista que en estos momentos en Estados Unidos, como bien sabéis, está calando mucho después del movimiento Time's Up contra el acoso sexual, que también, por cierto, estuvo presente en estos premios en California, ¿no?
Bueno, y en cuanto a la alfombra roja, muy brevemente, ¿quién fue la que más destacó, los que más destacaron?
Pues mira, muy brevemente os voy a decir que uno de los estilismos que en estos momentos está cosechando mejores críticas es el de nuestra compatriota Penélope Cruz, que apostó por un diseño en negro de alta costura de Ralph and Russo, y va espectacular. En cuanto a elegancia, también están alabando mucho a Julia Roberts. A mí personalmente me pareció que estaba espectacular, ¿no? Discreta.
Con pantalones, pero muy guapa, sí.
efectivamente resaltaba todavía más la belleza. Y hay que destacar también a la pareja de Bradley Cooper e Irina Shayk, que por fin posaban juntos.
Es la primera vez que posaban Bradley juntos Cooper. en una alfombra roja.
Es la primera vez. Uh-huh. Es la primera vez, Pilar, porque habitualmente Bradley Cooper solía ir con su madre a todas las entregas. Pero por fin, bueno, ahora sí, va con su espectacular pareja, ¿no?
Bueno, algunas anécdotas de esta gala de los Globos de Oro. Adriana Rey la ha seguido en directo y ha estado con nosotros aquí en la tarde también, a pesar de que, como decimos, todavía arrastra mucho sueño. Gracias, Adriana.
Gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, con quien hablamos de cine cada semana aquí en la tarde es con Juan Orellana. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te ha sorprendido los resultados, los premios de esta gala?
Pues sorprender no. O sea, como estabais comentando ahora, siempre se puede echar de menos algo. Este año había una cosecha muy amplia y había cosas muy buenas que recoger. A mí me ha dado gran alegría el premio que se ha llevado Green Book, que todavía no se ha...
¿Qué es Green Book? Claro, porque sí, aquí en España no tenemos muchas referencias de esta película,
¿no? No, pero bueno, ya ha sido el pase de prensa, los críticos de cine ya la hemos visto y es una película fantástica.
Es comedia, ¿no? O sea,
es comedia dramática, vale. Sí. O sea, es comedia, pero vamos, que no es de jajajiji, ¿no? Fíjate cómo será la película, que muchos periodistas al acabar el pase pidieron volver a verla en el pase semanal, porque hay un pase de mensuales y otro semanal, de lo que les había gustado, que querían volver a disfrutarla. Es una película que tiene de fondo el tema del racismo, pero en el fondo es una relación de amistad que va surgiendo entre un chofer blanco y un pianista negro en la época del racismo, y es una película deliciosa, con un montón de temas tratados de forma muy positiva. O sea, esa me ha alegrado mucho, y además el actor que hace del pianista negro está también, se llevó el Globo de Oro al mejor actor secundario. Uh-huh. Luego me ha gustado mucho, por supuesto, el premio tanto a Cuarón como director, como a la mejor película extranjera para Roma, que es así que la hemos podido ver ya los españoles.
Efectivamente, escuchamos un poco de Roma. Hay que decir que esta película tiene mucho detrás en el sentido de que es una película que no se estrenó en la gran pantalla, ¿verdad?
Bueno, sí, se estrenó de tapadillo en un par de cines porque iba directamente a Netflix, pero en Barcelona y en Madrid la pudimos ver, estuvo varias semanas en algún cine, pero efectivamente es una fórmula de distribución que yo creo que poco a poco cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Luego tuvo muchísima acogida del público esta... La película de Bohemian Rhapsody, que efectivamente es una aproximación muy interesante a la figura de Freddie Mercury, y que yo creo que también esperábamos premios tan importantes como los que se ha llevado, ¿no? Uh-huh. Y también para el actor que lo representaba. Estabais hablando de Glenn Close, o sea, yo creo que es uno de los papeles de su carrera. Es decir, aparte de la historia, que es muy interesante la película, ella es que es la película.
Ella está fabulosa en esta película.
Es fabulosa, es una actriz muy buena y que aquí como que resume toda su carrera, todos sus registros, además con una contención, porque muchas veces se premian personajes como muy exagerados o estrafalarios, y aquí ella es pura contención y lo hace maravillosamente. O sea, que yo creo que la cosecha, yo no sé por dónde irán los Oscars, pero los Globos de Oro me parece en general bastante satisfactoria, ¿no? Aunque siempre se echa de menos cosas, claro, pero no se pueden dar premios exequo a todo el mundo.
Parece que una de las perdedoras ha nacido una estrella, no sé cómo lo ves.
Bueno, esa es una de las que efectivamente podría haber tenido más éxito, al público le gustó mucho, es una buena película, pero claro, es que es muy difícil elegir. Dices, bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Con Rhapsody, con la de Freddie Mercury o esta de Lady Gaga? Bueno, pues es que es muy difícil. O sea, que no haya ganado no es igual a ha perdido, ¿eh? O sea, que no sé si me explico.
Sí, sí, bueno, sí,
una
te explicas.
Tiene que llevar, las dos son muy buenas, pues a lo mejor ha sido por diferencia de dos votos, ¿me entiendes?
Pues esto es lo que ha dado de sí los Globos de Oro. Veremos si realmente son, como suele decirse, y lo son, antesala de los Oscar, o hasta qué punto se repiten parte de los galardones después.
Pues mira, a lo mejor ahí se pueden corregir algunos de los errores o ausencias de estos premios.
Es posible. Y a ti ya sabes que te esperamos el jueves aquí en la tarde para hablar de estrenos. Gracias, Juan.
A ti, un abrazo.
Adiós. Creo que en este año y en el anterior no hemos escuchado nunca tanto esta canción, ¿no? Bohemian Rhapsody, que se ha vuelto a escuchar y lo que nos quedará, efectivamente, claro. Bueno, y en las redes sociales, ¿qué dicen los oyentes, Mónica?
Mira, hemos contado con Pedro del Castillo cómo en Cuenca se repusieron los juguetes que fueron robados, ¿no? En una parroquia. Pues María sí. Teresa, en Madrid, nos ha mandado este mensaje de voz.
Qué bonita historia esta de Cáritas. Cómo me alegro, la gente reacciona. Claro que hay buena gente y con gran corazón. Lo que pasa es que muchas veces vemos más las partes negativas, falta de valores que hay, la falta de moral. Ese robo, por favor, ¿a quién robas? ¿A unos niños? Pero luego hay gente fenomenal y maravillosa. Esta reacción ha sido estupenda. Gracias por ponerla.
Bueno, lleva razón esta oyente, ¿eh? Tenemos una tendencia, como siempre estamos dominados por la queja, siempre buscamos las noticias negativas, ¿eh? En realidad España se mantiene en pie por cosas como estas y cosas parecidas.
Es cierto eso, sí. Bueno, ¿y de rebajas qué?
De rebajas, lo que están contando.
¿De rebajas qué?
Nos dicen...
¿Qué has comprado, Mónica? ¿Qué has comprado ya de rebajas?
Yo no.
Esta sí, porque seguro que si tiene un momentito está entrando en alguna página web y está comprando online.
No, soy Elena, sí. No soy Elena,
ha dicho.
No soy Elena.
Verás cuando vuelva.
Ah, sí, me va a pegar un poquito. Bueno, no pasa nada. De rebajas nos cuenta, dice, mi madre dice que los reyes son el día 15 de enero para comprar en las rebajas.
Esos son los reyes. Sí, pero los reyes son el día 6 de enero.
Es que este oyente también nos hace una confesión.
A ver.
A mí cuando el 24 me regalan algo, yo lo guardo y el día 7 voy con un amigo a la tienda de donde es el regalo, digo que no me viene, me dan el dinero y a mi amigo se lo doy para que compre esa misma cosa que le han regalado y así se lo da. Entonces, tiene su regalo y el parte del dinero que...
Ya, la rebaja se la...
Pero vamos,
es tremendo, ¿eh?
Bueno, vale, oye, si es así, te lo permiten bien, pero...
Ya.
A mí esto me ha pasado alguna vez, ¿eh? No lo he hecho deliberadamente. Pero sí he recibido de los magos de Oriente, no sé, cierta prenda que luego no me estaba bien, ¿no? Y luego he ido a cambiarla y resultaba que quedaba un piquillo ahí, de sobrante.
Lo que pasa es que de ese piquillo...
Y salen unos calcetines.
Eso sí, eso me parece
jersey,
bien.
Sale
algo más.
Y unos calcetines.
Claro. O un vale para que lo gastes en lo que quieras más adelante. Claro. Otra cosa es, y es cierto que hay tiendas que devuelven dinero y que te devuelvan dinero de esa parte y ya eso queda un poco más raro.
Lo que era un jersey se convirtió en un jersey y unos calcetines, bueno, en algún caso.
Bueno, cuento uno más. Yo fui una vez de rebajas con mi mujer y me despisté un segundo y cuando me di cuenta iba de la mano con otra mujer, en la otra mano un niño que no era de ninguno de nosotros y con otra ropa distinta a la que...
No, no, no sé,
¿pero qué hizo este hombre? ¿Qué hizo?
Esto es verdad.
Bueno, no tengo ni idea.
Cuéntanos.
Esto es una exageración dramática conocida ahora como fake news.
607-15-0602, tus notas de voz en nuestro WhatsApp.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Esta temporada la linterna
estar informado. La